Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos en directo en Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Vamos a contarles las noticias en nuestra comarca mariñalucense y occidente asturiano en una jornada en que tenemos 16 grados y medio de temperatura y los cielos están cubiertos. Se esperan más lluvias, sobre todo por la noche. Quizá haya precipitaciones más intensas y el viento soplará moderado del suroeste y mañana lloverá otra vez. Dentro de un rato lo vemos de forma detallada. En esta jornada de hoy vamos a hablar de muchos asuntos, entre ellos hablaremos del tema de las residencias de la tercera edad y ese convenio entre Diputación y Ayuntamientos para gestionarlas. Tiene sus más, sus menos, sus tramas políticas, sus problemillas y sus brechas internas en el seno de los partidos. Hay un poquito de todo. Luego lo vamos desgranando. En cuanto a las citas que tenemos en esta jornada de hoy, a las 5 de la tarde se va a presentar la Feria de Artesanía del Hierro de Río Torto. Es la 12ª edición ya de la feria. Se presenta en la Forja de Manolo, en Hermida, en Espasande de Abaixo, y contarán con la presencia del presidente de la Diputación, Darío Campos. Este fin de semana se ha celebrado en San Ciprián la fiesta del palilleo, ese encuentro de palilleiras 600 que han venido de muchos puntos de Galicia, también de la zona norte, del Cantábrico, también de Castilla y León, de muchos otros puntos donde también pues hay afición a ese arte, a esa artesanía, y ha sido todo un éxito. Estuvieron compartiendo con los vecinos la forma de hacer y después entregaron diplomas de recuerdo a los niños que participaron en el evento. Estuvo hasta arriba el pabellón de Aveiga de San Ciprián este sábado. En Ribadeo, el alcalde le ha enviado un escrito al presidente de la Xunta de Galicia, a Feijóo, requiriéndole nuevamente el apoyo técnico de la Consellería de Medio Rural a la hora de definir los incumplimientos de la Ley de Incendios de Galicia. El alcalde recuerda que ya le solicitó este apoyo el pasado 8 de febrero y hasta el momento no ha habido ninguna respuesta de la administración gallega. Suárez Barcia insiste en que los propietarios de los montes tienen hasta el 31 de mayo en periodo voluntario para desbrozar sus propiedades, para que dejen unas franjas de protección de 50 metros alrededor de las casas o alrededor de los núcleos rurales. Vamos, que se está acabando el tiempo. En caso de que no sea así, que la gente no lo haga de forma voluntaria, pues llega el momento en que el ayuntamiento recurre a las multas o a las ejecuciones subsidiarias. Y también desde el ayuntamiento quieren saber cuál es la postura de la Xunta de Galicia. Vamos, si les ayudan o no, porque se acaba el plazo y hay que notificar a los interesados o a los afectados que se van a tomar medidas. En cuanto al tema de las residencias, pues la verdad es que aquí hay bastante lío, sobre todo después del último pleno de la Diputación en que al final no se intentó ratificar el convenio entre la Diputación y los ayuntamientos en los cuales hay residencias o bien que ha construido la Diputación o que tienen la ayuda de la Diputación, como es el caso de Ribadeo, porque como el Partido Popular iba a votar en contra y el diputado socialista Manuel Martínez también y no lo iban a sacar adelante, decidieron dejar ese punto sobre la mesa, llevarlo a una junta de gobierno. Desde el gobierno de la Diputación del Partido Socialista pretenden aprobar ese convenio, ratificarlo en junta de gobierno. Consideran que se puede hacer. Sin embargo, pues desde otros sectores piensan que no se va a poder hacer y por delante hay también otro pleno en el que tienen que hablarse de las competencias de Suplusa, que es la Sociedad Pública de Urbanismo, que depende al mismo tiempo de la Diputación de Lugo. El caso es que el lío aquí ya está servido. Por una parte, el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, piensa que todo este jaleo es pues una falcatruada más del Partido Popular, que lo que no quiere es que salga adelante nada que no hayan hecho ellos y que estaría poniendo trabas y liándolo todo. También asegura Fernando Suárez que no hay ninguna brecha en el seno del Bloque Nacionalista Gallego en la Diputación, porque el otro día faltó un diputado nacionalista en esa votación, aunque la votación no era determinante, pero faltó José Ferreiro. Y luego el alcalde de Ribadeo defiende que la residencia con la ayuda de la Diputación irá bien, pero sin la ayuda de la Diputación iría mal, porque el ayuntamiento no podría hacerse cargo de los costes que esto implica y el usuario tendría que pagar más. Por su parte, desde la plataforma Pro Residencia de Ribadeo consideran que esto ha sido un revés, bueno, pues una torcedura del camino, pero que la residencia va para adelante y que son cuestiones políticas, quizá que vengan pues más o menos influidas por el hecho de que haya unas elecciones el año que viene y todos los partidos quieran encontrar un hueco, pero piensan que la residencia sigue caminando para adelante y que lo que le importa a la gente es que la residencia abra y no cómo o quién la gestiona. Después, destacar que desde el Partido Popular a nivel local, en Ribadeo, defienden una residencia de mayores accesible accesible para todos los ciudadanos. Explican que ellos votaron a favor en el pleno del ayuntamiento porque sí que están a favor de ello, pero que lo que pidió el Partido Popular en el último pleno de la Diputación fue que se tratara por separado el tema de la residencia de Ribadeo, porque no tendría las mismas consideraciones o peculiaridades que las otras residencias provinciales, ya que no había un convenio anterior con Suplusa. Como ven ustedes, es un lío tremendo. Y luego destacar que desde el Partido Popular a nivel provincial, pues señalaban que había responsabilidades políticas y que alguien tenía que presentar la dimisión. Desde el gobierno de la Diputación hablaban de una trama política organizada por el PP para que no abran las residencias, y Manolo Martínez, que va por libre, señala que alguien se quiere enriquecer con esos 12 millones, y también habla o apunta la posibilidad de que haya una mano negra que esté trastocándolo todo en el gobierno socialista de la Diputación. La polémica está servida y con muchos frentes, por cierto. Entre tanto, que se nos olvidaba, el Bloque Nacionalista Gallego dice que en el seno del BNG la Diputación no hay brecha y que ellos apoyan la apertura de las residencias y piensan también que lo está liando todo el PP. Bueno, pues luego lo vamos contando, desgranando, que tenemos una hora para eso y para mucho más. A nivel provincial, la Consellería de Medio Rural pagó el pasado año más de 91 millones de euros en ayudas de la PAC, de la Política Agraria Comunitaria, en nuestra provincia, en la provincia de Lugo. En La Mariña se abonaron 6,7 millones de euros, que representan un 7,3 del total. Es la cifra que ha aportado hoy el delegado territorial José Manuel Balseiro, que ha dicho también que estas ayudas las reciben cerca de 12.500 ganaderos en toda la provincia. Hoy hablaremos del mundo de la pesca. Se ha finalizado la campaña de la sarda, de la caballa, mejor de lo que se pensaba, porque el precio fue de 0,90 el kilo, 20 céntimos más que el año pasado, y eso a pesar de tener menos cuota. El caso es que hubo caballa, se vendió bien, y ahora están con el tema del pulpo. Quieren pedir que la veda del pulpo sea más corta que en otras campañas, que en vez del mes y medio que suelen tener de veda, que les pongan solo un mes, porque ha habido muy mal tiempo, no han podido salir a faenar, han tenido muchas complicaciones. El pulpo está carísimo, también lo sabemos, por esa escasez, y en fin, pues piden que la veda sea un poquito más corta. Luego hablaremos de este asunto con Basilio Otero, que es el presidente de la Federación Nacional y también la Provincial de Cofradías de Pescadores, y va a aportar luz al asunto. Y más sobre pesca, porque Foz acoge las segundas jornadas de pesca con señuelos. Se van a celebrar los días 14 y 15 de abril, organizadas por la Asociación Arribeira en colaboración con el Ayuntamiento. Suelen tener mucho éxito, vienen muchas personas de muchos puntos del país, no solamente de Galicia, porque hay mucha afición por la pesca deportiva. Se puede hacer en cualquier época del año y además estamos en una zona bastante favorable para realizarla. De esto y de mucho más, mucho más, vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. Quédate con nosotros, recuerda que a la 1 hacemos un alto en el camino para el boletín de noticias, con 5 minutillos, y luego seguimos por el 88.8 de la FM o en la zona de Viveiro el 99.7. Y ahora con el tiempo.
Mes de abril, especial langostinos en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas a base de langostinos a un precio único de 7 euros. Arroz con langostinos, revuelto de langostinos o guiso de langostinos, entre otras. Infórmate de nuestros menús especiales a base de langostinos. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas fritas y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar más o menos con nubes y claros y viento débil del noroeste, pero por la noche todo nubarrones y lluvia bastante intensa otra vez. El viento moderado del suroeste por la noche, y mañana más lluvia, para no variar. Por la mañana bastante intensa, luego por la tarde y por la noche en forma de chubascos. El viento mañana va a ser débil, del suroeste, del oeste, y las temperaturas un pelín más bajas que las de hoy. 7 grados de mínima, 13 grados de máxima. Y hasta ahora en Ribadeo tenemos 16 grados. A ver qué tal se circula por nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Ahora bien, se circula sin problema por las carreteras de La Mariña de prácticamente toda la provincia. Si bien esta mañana había complicaciones por la niebla en la zona del Fiuco, ahora no. Ahora las carreteras están bien, con visibilidad, y no hay problema alguno.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
6 minutos pasan de la 1 del mediodía. Estamos en Costa Viva contándote las noticias más cercanas en nuestra zona, pues las noticias que nos atañen más, mariñalucense y occidente asturiano. Vamos a pues a ir desgranando poquito a poquito el tema de las residencias de la tercera edad, porque la verdad es que tiene enjundia, tiene su cuestión política también de fondo, y vamos a intentar dar ahí pues en las diferentes versiones que hay en todo este asunto para ver si se aclara o no se aclara el tema, así que vamos a echarle también un poquito de paciencia, que hay que tenerla. Estábamos hablando de las residencias de la tercera edad. Hablamos de varias porque además de la de Ribadeo, en nuestra comarca está la de Trabada, pero luego hay otras también, que si Fonsagrada, Pol, en otros puntos de la provincia. Y esto ha generado bastante polémica. El viernes pasado, ya saben, se celebró un pleno de la Diputación, se iba a tratar ese tema, pero como desde el equipo de gobierno de la Diputación vieron que no iban a tener el apoyo y no se iba a sacar adelante, decidieron dejarlo sobre la mesa y llevarlo a una junta de gobierno. Se trataba de ratificar un convenio que firmaron recientemente el presidente de la Diputación y los alcaldes de los ayuntamientos donde están esas residencias para una gestión conjunta. Con esa gestión, el ayuntamiento recibía una ayuda económica importante de la Diputación y ponía un porcentaje también. Y esas dos ayudas se sumaban a la del usuario, a lo que pagara el usuario, y así se tenía una plaza subvencionada. Como decimos, como no iba a salir adelante, porque tanto Manolo Martínez del PSOE como el Partido Popular habían dicho que ellos no iban a apoyarlo, decidieron pasarlo a una futura junta de gobierno. Vamos a ver ahora las posturas respecto a lo que pasó el viernes de los diferentes sectores. Por una parte, empezamos por los que forman parte de la Comisión Pro Residencia o Plataforma Pro Residencia en Ribadeo, que son aquellos a los que les interese que la residencia funcione, que funcione cuanto antes y que sea a precios asequibles, al fin y al cabo, y que llevan bastantes años ya trabajando por esta residencia de Ribadeo. Antonio Gregorio, que actúa como portavoz de esa Plataforma Pro Residencia, piensa que a pesar de lo del pleno del viernes, que fueron sus cositas de los políticos, vamos, esto va para adelante y sigue avanzando. Vamos a escucharlo como portavoz de la Plataforma Pro Residencia.
Sí, pensamos que esto vai para adiante. Quizá non sexa o óptimo o como vai pasando as cousas, pero pensamos que sí que esto vai a ir para adiante. Bueno, nos pues naturalmente apoyaremos esta, digamos, non fuxida hacia adiante, sino simplemente avance que pensamos que se está a llevar a cabo.
Vamos, que no están saliendo como sería deseable, todo sería fantástico si se entendieran todos los partidos políticos para abrir la residencia, para que la gente le cueste poco, porque las pensiones son bajas y ya. Pero bueno, pues a pesar de todo, señala que la residencia avanza y que además a la gente en realidad en el fondo pues quizá le da igual que la gestione la Diputación o la gestione su plusa, que lo que quieren es que se abra, que le atiendan bien y que además, bueno, que la puedan pagar, claro.
La gente lo que quiere es que la residencia funcione bien. Eso es lo que tenemos que procurar, que funcione bien. Que sea alguien o alguien otro, pues o de menos. Aí entrarían xa cuestións, pois non sei, ideolóxicas, se eu prefiro isto ou eu prefiro isto outro. Pero o importante é que a residencia cumpla a súa función, que a residencia teña un sistema de xestión que sexa, digamos, trazable, seguible, comprobable e modificable para a mellora. Por iso seguiremos a loitar. Esperamos que así sea.
Esperan que sí sea, sobre todo que funcione bien y que atienda bien a la gente. Le hemos preguntado sobre lo que pasaba en el pleno del otro día de la Diputación, del viernes por la tarde, ya les hablamos de él, y señala que es un tropiezo, pero que ya está superado.
Hombre, eso depende de cómo esté de enterada a gente. Hay gente que simplemente no se enteró, y hay gente que di: ah, a residencia xa non se vai abrir. Bueno, evidentemente non é a cousa así. Algo que sucedeu, unha fase máis, que tuvo un pequeno tropezo, ou gran tropezo, como lle queiras chamar. Pero que evidentemente foi eso, un tropezo que xa máis ou menos está superado.
Y luego también hemos preguntado sobre si existen datos de posibles candidatos para la residencia. No existen datos oficiales. Sí que es cierto que, pues seguro que casi todas las plazas que saldrían de la residencia de Ribadeo se cubrirían según se abriera. Él señala que hay dos facetas ahí, los que están trabajando por la residencia, que no tienen que ser necesariamente candidatos a ocuparla, a vivir en ella, y luego pues las personas de Ribadeo que sí que son aspirantes para la misma.
Una cosa es las personas que quererían entrar nesa futura residencia, e outra cosa a xente que compoña ou que compoñemos a plataforma. A plataforma, digamos, o un pouco o xermen da residencia, naceu de as asociacións de veciños. As asociacións de veciños pues elixiron pues unha xente para representaros, elixiron cinco persoas. Foron capitaneadas ou fomos capitaneados por José María. Ahora pues quedamos catro na directiva, pero eso sempre tendo como referencia as asociacións de veciños. Outra cosa moi diferente é a xente que queira entrar na residencia ou tal. Con eso, evidentemente, nos non vamos a xestionar directamente nin indirectamente a residencia. Nos non temos absolutamente nada que ver en eso, máis algo de tratar de que as admisións que se sean unha cousa xusta, estas cousas que, como dixen antes, procuraremos ata donde podamos para que a residencia funcione do mellor xeito posible. Por outra parte, cando aínda non hai a ciencia certa un xeito de xestión, pois estamos adiantando e poñendo o carro antes dos bois, cando alguén por aí dice xa estou para entrar na residencia, vamos a ver, eso aínda non está, eso aínda non existe.
Vamos, que no existiría una lista todavía de los que van a entrar en la residencia cuando se abra en Ribadeo, según confirma Antonio Gregorio, quien también ha recordado la labor iniciada por José María Rodríguez como uno de los que puso en marcha la plataforma Pro Residencia. Por cierto, destacar que desde la Asociación Los Aventados se están organizando un homenaje a José María Rodríguez por todos los trabajos que ha venido desarrollando en los últimos años. Un homenaje para José María Rodríguez, como decimos, que previsiblemente sería para el mes de mayo, están todavía terminando, pero se organizaría desde la Asociación Os Aventados en San Ciprián, que por cierto este fin de semana han entregado sus premios, los buenos y los malos, ya lo sabemos, en un acto que tenía lugar en la jornada de ayer. Vamos a seguir con el tema de la residencia. Vamos a escuchar ahora la opinión del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez. Le hemos preguntado si estaría a favor de que se tratara el tema de la residencia de Ribadeo aparte del tema de las otras residencias provinciales. ¿Por qué? Porque no existía un convenio anterior entre el Ayuntamiento de Ribadeo y su Plusa, y sí que existía en otros casos de otras residencias, pero en el de Ribadeo no. Con lo cual, en el de Ribadeo, teóricamente, sería más fácil sacarlo para adelante, porque sería la Diputación ayuda al Ayuntamiento a sufragar la residencia de Ribadeo. Señala que no está en contra de eso, que eso no le parece mal, pero también piensa que incluso la sugerencia es una falcatrua política del PP, que lo que quiere es que no salga adelante nada que no dirija él, ese partido. Vamos a escuchar al alcalde de Ribadeo.
Lo que pasa es que esas preguntas que fai o Partido Popular Provincial, hai lo que preguntar aos representantes do goberno provincial, non o do Concello de Ribadeo. O Concello de Ribadeo é igual dunha maneira que do outra, con tal de que salle para adiante, pero tamén entende o goberno municipal de Ribadeo de que si eso está metido nun proxecto de varias residencias para traballar coordinadas, para traballar dunha maneira en rede, pois entendo que o que pretendía o Partido Popular era pues, fomentar ou incidir nunha división e no sentido de tirar a pedra e esconder a mao, é dicir, primeiro votar en contra e logo dicindo ai, bueno, si se sacara do medio igual podíamos votar que sí. Entendemos que eso é unha falcatruada política. Por lo tanto, o PP ten que escoller entre facer política de verdade, política que chegue a xente os resultados dos nosos maiores, ou facer a política de sempre, enredar ali donde non ten o goberno, pois para que nada saia adiante, porque o que lle interesa, que nada saia adiante no caso de que non o capitanee, lidere ou participe o Partido Popular. Pero aquí en Ribadeo puido liderar, axudar, participar, pero sempre sistemáticamente se negou. Primeiro, desde aí Desde que empezamos coa residencia, nin tivo interés de que se fixera en Ribadeo, nin nos quixo axudar. A pírrica cantidade de 500.000 euros que ni nos acabou dando, dábanolo cunhas condicións imposibles de cumprir, tal e como obran nos expedientes dos funcionarios de secretaría e de intervención. Polo tanto, todo o que non pode liderar prefire que non se faga, aínda que teña un custe social enorme.
Pues ahí están las declaraciones del alcalde, quien reconoce que la residencia con la ayuda económica de la Diputación iría bien, pero que sin esa ayuda económica iría mal. Ahí volvemos a un tema ya ancestral casi de cuando se empezó a construir la residencia, en que se señalaba que el ayuntamiento no iba a poder hacerse cargo de la misma y que al final tendrían que privatizar. Indica el alcalde de Ribadeo que con la ayuda de la Diputación, bien, sin la ayuda de la Diputación iría mal.
A participación ou non da Diputación Provincial neste proxecto condicionará para ben si está, e condicionará para mal si non está, no sentido de para mal condicionará, porque o déficit que teria que soportar o Concello de Ribadeo entre o custo real dunha praza e o que estaríamos dispostos a cobrar varios, ese déficit teria que asumilo o Concello, e en moitos casos sería moi importante e o Concello non podería asumir tamaño déficit. E pola contra, os usuarios terían que soportar unha parte importante, porque teríamos que elevar unos precios para los usuarios, tenían que ser más altos dos que se prevé con este acuerdo da Diputación Provincial. Ya digo que un acuerdo muy bon desde el punto de vista legal e xurídico e impecable, e ao mesmo tempo con isto podemos facer a política real, a política progresista e a política de verdade con mayúsculas, esta que permite cumplir o soño que sempre nos plantexamos en Ribadeo con todos os grupos políticos, menos un que logo andando o tempo se foi descabalgando, que era ter unha residencia en Ribadeo a pesar do apoio nulo por parte da Xunta de Galicia, despois ser preferentemente para os veciños e veciñas de Ribadeo, e en terceiro lugar, e non menos importante, a prezos asumibles para as pensións da xente de aquí.
Pues a precios asumibles, que eso sería lo difícil en caso de que no se cuente con el apoyo de la Diputación. Fernando Suárez valoró positivamente a la gente que fue el pasado viernes a la Diputación a asistir a ese pleno en el que no se trató al final el tema, y también echó en falta la presencia de los concejales del Partido Popular, y luego incluso dedicó una canción, ya al más estilo nuestro, con nuestros Sin Anestesias, una canción de SES en la que en el estribillo dice: "Mais aínda seguimos aquí a aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans, de esas serpes e cans que nos quieren calar", dice parte del estribillo de una canción que recomienda Fernando Suárez en relacionado con este asunto. Y como decimos, bueno, pues así, el más puro estilo de nuestro Sin Anestesia, nuestra sección de los viernes, también dedicando canciones a determinados temas. La de SES, Tempestades de Sal. Seguimos tema residencia, vamos a escuchar otra de las versiones, la del Partido Popular, en este caso Jesús López Penabad, que señala que los concejales del PP no pudieron ir a ese pleno por cuestiones personales, pero que el PP lo apoya. Apoya que la Diputación ayude a gestionar la residencia de Ribadeo y apoya también que se trate como un tema aparte porque no existía ese convenio con Suplosa.
Nosotros, cuando tenemos que apoyar, cuando tenemos que votar, témolo muy claro. Creo que estamos todos de acuerdo en que a xestión que se propuxo para a residencia de Ribadeo ahora mismo era a única viable e asequible para todos os ribadenses, o cual estamos totalmente de acordo e apoyamos no seu momento, votamos a favor e seguiremoslo facendo. Que pasa? Avisáronos dun día para outro. As cousas son así. De momento, en dous sitios a vez non podemos estar. Eu xa sei que choca que non pudiéramos ir naide, pero é que coincidiu así, porque chámanos un jueves pola tarde, despois un viernes pola mañá, e temos outros compromisos ineludibles que nos fan non poder estar aí. Pero eu fago unha comparativa a nivel local. O propio Concello de Ribadeo conta con 10 concejales no equipo de goberno, 17 en total, pero 10 no equipo de goberno. E foron 4. Os outros, supoño que terían unha excusa, algo inevitable para non poder ir. Pero quedaron 6 sin ir. Pois supoño que non podrían, pois este foi o caso que nos pasou a nosotros. Pero, aparte de todo isto, a min gustaríame comentar o que pasou no pleno, non? No pleno, eu, como sabíamos que non podíamos estar ali, eu falei con Elena Candia, con o secretario general Carlos Armesto, comunicándolles como é a situación, tanto a residencia de Ribadeo como a de Fonsagrada non tenen convenio con Suplusa. O sea, que están nun caso totalmente diferente aos demás, porque Suplusa, en principio, iba a gestionar todas as residencias, excepto a de Ribadeo e Fonsagrada, porque non tiña convenio con eles. Por lo tanto, esta é a única salida que lle quedaba a residencia de Ribadeo para poder ter unhos precios asequibles para os ribadenses e para as pensións que hai en Ribadeo. Por elo, non é só que aparezca na acta do propio pleno da Diputación, sino que a nosa portavoz, Elena Candia, estuvo falando co alcalde de Ribadeo, que o diga él. Estuvo falando e comentou, oye, pediuselle en pleno que se votaran separadamente esas dúas residencias do resto, porque son casos distintos, ¿no? ¿Para qué? Para apoyar precisamente esos dous casos de gestión e que Ribadeo tuvera, que tuvera ese convenio, esa salida para a propia residencia, que nosotros, xa digo, apoyamos e apoyaremos desde Ribadeo. Por lo tanto, isto é crear polémica donde realmente non hai. Eu que lle pregunto a maiores, quenes deberían de estar ali son os do BNG, os dous diputados do BNG que ten na Diputación, que son os que teñen que votar ali, porque o resto iríamos simplemente de público. Por lo tanto, os que tiñan o poder na mão, ou parte del, por lo menos os dous diputados do BNG, un deles ni siquiera se presenta. Entonces eu pregunto, aí está realmente o problema. E por outra parte, o que pasa con Suplusa e o que pasa con Manuel Martínez, que tampouco, que se separa das filas do seu propio partido. Por lo tanto, queren nos votar a nosotros a culpa cando eso está descomposto por outro lado. Excusar a non presencia por motivos da agenda que non puidemos, desde logo non son capaz de estar en dous sitios, sabes.
Pues ahí están las declaraciones del responsable del Partido Popular. No gustó, de todos modos, que no estuvieran los populares después de apoyar en el Pleno que tuvieran esa ausencia justo en el Pleno de la Diputación. Y luego el Partido Popular ya a nivel provincial ya había manifestado que se iba a posicionar en contra. Desde el PP a nivel provincial pensaban que alguien tenía que dimitir porque lo que había pasado el pasado viernes era algo vergonzoso, y desde el equipo de gobierno en la Diputación decían que hay una trama política organizada por el PP para que no se abran las residencias. Como ven, hay un lío impresionante. Y aludía también Penabad al Bloque Nacionalista Gallego porque uno de los diputados también faltó en ese pleno, lo cual ya hacía que se despertaran las sospechas. Dice Antonio Veiga, otro de los diputados que sí que asistió al pleno y que es mariñano, que no hay ninguna brecha en el Bloque Nacionalista Gallego, que eso quiere hacer el PP que parezca.
Sí, eso, esas susceptibilidades destapa su Partido Popular. O Partido Popular da a impresión de que os culpables van a ser, curiosamente, os que solo tenen dous representantes. Os que solo tenen dous representantes e que cuixo voto non é decisivo. Curiosamente, o discurso do Partido Popular, o discurso da señora Elena Candia, eso sí, non fala dos pactos que ten co señor Martínez, por exemplo, non? Sempre señalando o Bloque Nacionalista Galego, que ten solo dous diputados, como se fóramos os responsables. E, efectivamente, como ben decías, o voto do Bloque Nacionalista Galego pois non foi determinante pola postura cerril do Partido Popular. Xa digo, en o pleno de mañá, obviamente, pois non vamos a votar tampouco a favor desa proposta que fai o Partido Popular de anular ese acordo da Xunta de Goberno, non? Para non ser válido ese acordo da Xunta de Goberno, e polo tanto vamos a defenderlo tamén.
En el pleno de mañana lo que quieren es anular un acuerdo de la Junta de Gobierno por el que el Suplusa tendría que gestionar las residencias de la tercera edad. Es decir, que lo que se quiere es que sea el Suplusa el que gestione las residencias de la tercera edad. Como ven, hay muchísimos factores y muchísimas personas también implicadas, además de dos entidades. Varias, pero en el seno de la Diputación está la Diputación como gobierno provincial y luego está el Suplusa, que en realidad es un ente que depende de la Diputación y que se generó o se creó a raíz de la Diputación, que es la Sociedad Urbanística Provincial, pero sin embargo, pues desde la Diputación no quieren que sea el Suplusa la que lo gestione. Manuel Martínez, que es el presidente de Suplusa, el diputado Disco, lo que ya ha montado más de un lío, dice que cuando alguien quiere hacer de 12 millones de gestión pública una privada, que hay beneficio, y que alguien se tiene que forrar con el tema de la gestión de las residencias, y él atribuye esto al hecho de que no quieran que sea el Suplusa el que gestione las residencias de la tercera edad. Y luego también ha dejado caer por ahí que hay una mano o que mece la cuna, que todavía está por detrás haciendo de las suyas. Dice que hay una maniobra de alguien más, no sabe de quién, si de entre los 10 compañeros o de alguien que está por detrás y mece la cuna. En una referencia que parece bastante clara hacia José Ramón Gómez Besteiro, aunque no lo ha terminado de reconocer. Así están las cosas. Entre tanto, en nuestra comarca, en la Mariña Lucense, dos residencias pendientes de todo este asunto, la de Ribadeo y también la de Trabada, con la diferencia que hay entre que Ribadeo no tenía un convenio anterior con Suplusa, la construyó el ayuntamiento como por libre, todo era el ayuntamiento por libre, pero con ayuda económica de la Diputación, y sin embargo, pues en el asunto de la residencia de Trabada sí que había en los principios de la residencia algún tipo de convenio con el Suplusa en su momento, a la hora de gestarse esa residencia. Y luego hay otras tantas residencias en la provincia, como puede ser Pol, Pedrafita o Cebreiro, Rivas do Silo, también a Fonsagrada. Pues esperamos que le hayan echado ustedes paciencia para enterarse del tema, pero el jaleo está servido. Mañana habrá que estar pendientes de esa Junta de Gobierno, del Pleno y de todo lo que venga adelante en esta próxima semana en relación con las residencias y su futura gestión. Ahora hacemos un alto en el camino, nos tomamos un respiro y cambiamos de asunto también. No me conociste nunca de
verdad, ya se fue la magia que te enamoró. Si pensas en muebles, piensa en Folgueira Muebles. Si pensas en sofás, piensa en Folgueira Muebles. Si pensas en colchones, piensa en Folgueira Muebles. Si pensas en aforrar, piensa en Folgueira Muebles. Toda una vida amoblando fogares, mayores precios do mercado. No lo dudes, si quieres amoblar a tu casa forrando máximo, piensa en Folgueira Muebles. Estamos en Barreiros, Folgueira Muebles, a tienda de toda vida.
27 minutos pasando la una del mediodía, volvemos a hablar de Ribadeo, pero en este caso por la ley de incendios. Desde el ayuntamiento, el alcalde le ha enviado una carta al presidente de la Xunta de Galicia y le dice que qué pasa con esa ayuda que le reclamó para intentar que se cumpla en Ribadeo la ley de incendios de Galicia, es decir, que se respete una franja entre las masas de árboles y los núcleos urbanos o las casas. Hace ya un tiempo que le mandó esa petición al responsable del gobierno gallego, pero todavía no tiene su contestación y es necesaria la contestación de la Xunta para dar el siguiente paso por parte del ayuntamiento, que sería ya coercitivo, es decir, ponerse a obligar a la gente a que ejecute las cortas o las limpiezas que sean necesarias, y si no, hacerlo el ayuntamiento y hacerlo de forma subsidiaria y pasar después la receta a las personas propietarias. Vamos a escuchar aquí a Fernando Suárez.
En un momento ya le pedimos al presidente de la Xunta que nos ayudase, no porque o teña que facer dunha maneira graciosa, sino porque o marca a lei, non? E como desde logo, desde Ribadeo, non queremos fuxir das nosas responsabilidades, e sabemos que para a prevención de incendios tan importante é a actuación da Xunta de Galicia como a dos concellos, no noso caso, parece ser que hai unhas semanas, pois foi moi moi mediático e tuvo unha repercusión, porque dos 313 concellos que hai no país, pois contados cos dedos dunha man, son os que están intentando mandar cumplir a lei, non? Nós non queremos ningún susto no verán, nós non queremos choros e baguas despois para lamentarnos de que se hai un incendio, pois o lume poida chegar ás casas porque non estaba cumprida a lei. Ben, pero a todo isto teño que decir, como novedade, que desde que lle mandamos inicialmente a comunicación ao presidente da Xunta para que nos axudara, tal e como marca a lei de incendios, con desde o punto de vista técnico e económico, o certo é que o tempo vai pasando, o 31 de maio está aí ás portas, e non temos ninguna comunicación da Xunta. E este apoio da Xunta, apoio legal, insisto, é moi importante por canto necesitamos o seu corpo de técnicos forestais para que nos vayan supervisando polo terreo, a pé de obra, digamos, cantas destas propiedades ao final de maio cumpriron co requerimento que nosotros lles enviamos, para a partir de aí, para que todos os que non cumpriron, vamos a poñer por caso, se enviamos 700 comunicacións e se ao final de maio pois hai 300 que non cumpriron, para que os técnicos forestais da Xunta de Medio Ambiente nos indican e nos digan, miren, quedan 300 que non cumpriron. A partir de aí, o Concello sí que, segundo a Lei de Incendios de Galicia, volveríalles mandar unha nova comunicación para darlle xa un prazo límite de 15 días. E de non ser así, pois o Concello podería instar a execución subsidiaria ou a imposición de multas coercitivas.
Ahí queda, por lo tanto, la solicitud del Ayuntamiento de Ribadeo y del alcalde Fernando Suárez para la Xunta de Galicia para que se pongan las pilas también y les ayuden, porque se está echando el tiempo encima y hay que decirle a los propietarios, a los que tengan que ponerse a ello porque no lo hayan hecho, pues que se pongan, que si no también se tiene que poner el Ayuntamiento, ya lo saben ustedes, y luego, eso sí, les pasan la factura. Vamos a hablar de otros temas que marcan la actualidad cuando pasan 31 minutos de la una del mediodía y nos vamos a acercar al mundo de la pesca deportiva y relacionado también con el deporte. Foz acoge las segundas jornadas de pesca con señuelos los días 14 y 15 de abril. Se presentó el otro día este evento, está organizado por la Asociación Arribeira y la verdad es que tiene mucho éxito y suele gustar mucho. Cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Foz, que sabe de la importancia de este evento que camina por la segunda edición pero que atrae a muchísima gente de todo el país. Escuchamos a Castiñeira, al alcalde.
Despois do éxito das primeiras, dende logo, que entendo que a xente pois xa se preparara e xa fixera pois a súa reserva, pois bueno, son moitos os aficionados á pesca deportiva, hai que decirlo, é un dos primeiros eventos que se fai neste sentido na Mariña, e a verdade é que bueno, pois ben organizado con muitísima profesionalidade, polo que dende o concello só nos queda felicitar dende logo por esa organización a Ribeira, seguir animando a todo mundo a que veña a pasar pois esta fin de semana aquí pois dentro do mundo do ambiente da pesca deportiva no noso concello, que disfrute tamén lógicamente de toda a Mariña, posto que son moitos os membros tamén que veñen de outras autonomías e de outras localidades e puntos de todo o país. Disfrutar o próximo fin de semana do 14 e do 15 coa pesca deportiva en Foz e sobre todo pois darlles esa noraboa por seguir coa idea de promocionar a pesca deportiva no noso concello.
Alberto Burundarenas, el presidente de la Asociación Arribeira de Foz, organizadora, señala que quieren seguir promocionando y potenciando este deporte náutico en la Mariña porque piensan que es un lugar perfecto para hacerlo y además se puede hacer en cualquier estación, da igual la meteorología y atrae a mucha gente además.
De a nosa asociación, Arribeira de Foz, queremos seguir promocionando y potenciando o deporte náutico na Mariña. Pensamos que a mellor forma de facelo é a pesca deportiva, que se pode practicar en calquera época do ano e que non entende de estacións. Ademais, a nosa comarca ten unhas características orográficas que son perfectas para a práctica da mesma en comparación con outros litorales próximos. Por lo tanto, pensamos que a pesca deportiva é un valioso recurso turístico para a nosa comarca. Para elo, a Ribeira de Foz, xunto coa tenda de pesca Cucadas, organizamos os vindeiros sábados 14 e domingo 15 de abril en Foz as segundas xornadas de pesca con señuelos. Para ello tamén contamos coa valiosa colaboración do Concello de Foz, o Centro Comercial Aberto e a Diputación de Lugo. Un evento de pesca deportivo que repetimos tras o éxito das xornadas do pasado ano. As modalidades de egging, slow, e jigging, spinning con señuelos blandos serán as temáticas que ocupen as charlas, probas e saídas grupales de pesca nestas segundas xornadas de pesca con señuelos en Foz. Para elo, pois traeremos unha vez máis a Foz a 6 integrantes do equipo de pescadores FIS España e do Pel Rosa, que serán os poñentes. Será interesante ver e escoitar os consellos e aprender destas persoas que se adican profesionalmente á pesca deportiva e que ademais achéganse a Foz en de varios puntos da península, como Sevilla, Murcia ou Almería. Estes profesionais podense comparar pois, como a xogadores do Madrid ou Barcelona. Viaxan por todo o mundo para incorporar novos materiais e aprender novas técnicas. Algunos deles, precisamente, viaxaron moi recentemente a Xapón, que é a cuna da pesca deportiva do calamar. Desde este lonxano país, pues, van nos traer a Foz as últimas técnicas para a pesca deste preciado cefalópodo, que ademais ten moitos aficionados á pesca deportiva. Este será un dos puntos máis interesantes das charlas do evento.
Bueno, y también nos detalla más asuntos de ese programa del fin de semana.
El programa este año es muy amplio. Comenzaremos el sábado 14 a las 11 de la mañana en la Casa de Cultura de Foz. Allí tenemos las charlas técnicas. Pues ya faremos un parón para repoñer fuerzas. Para ello hacemos una comida de inmandad entre los asistentes que lo deseen en el Hotel Leitón. Más tarde, ya por la tarde, a las 4:30 de la tarde, en el Peirao do Muelle de Foz, continuaremos as actividades con exhibición de egging spinning, donde todo o que queira poderá probar materiais novos e escoitar os consellos dos profesionais de forma práctica. Durante toda esta xornada, ademais, faránse importantes regalos e sorteos de materiais de pesca entre os participantes. Xa rematamos as actividades do sábado e o domingo 15, comenzaremos con outras actividades que se componen dunha quedada de pescadores spinning polas praias de Foz, cuyas cales que, pues, se verán coas tutorías dos profesionales e guías de pesca locales. Para este domingo empezaremos a xornada a 6:30 da mañán coa concentración de pescadores na cafetería Xoima, onde faremos un reparto de grupo de pescadores polas distintas praias de Foz. E logo xa partiremos en conxunto a disfrutar da práctica deste deporte. Sí que é imprescindible para a xornada do domingo pois que os que queiran participar leven unha roupa adecuada e material de pesca propio, ainda que tamén teremos materiales para probar ali, cañas, oñuelos, etc. Despois de, pois xa despois de rematar o día de pesca, repoñeramos outra de forzas facendo outra comida de mandade no restaurante Casa Damián. E tamén teremos regalos, materiales de pesca entre os asistentes. Quero destacar que todos os actos son gratuitos e abertos ao público, agás as comidas, que lógicamente cada un terá que abonar o pago delas. Para elo é necesario inscribirse solo para as comidas, o resto dos actos son abertos a todo o mundo.
14 e 15 deste mes de abril se celebran esas segundas jornadas de pesca con señuelos en el municipio de Foz, organizadas por la Asociación Arribeira. Gusto por la pesca deportiva y además aquí un lugar excepcional para realizarla, según destacan. Ya que estamos hablando de deporte, pasamos con Miguel Fuente para que nos siga poniendo al día.
Y hablamos en primer lugar de fútbol, ya que el derbi mariano de este deporte se disputaba en el campo de las Valgas en el día de ayer entre Ribadeo y Viveiro, y que se saldó con la victoria del equipo ribadense por 3-0. Hay que destacar que muy pronto el equipo por ribadense se puso por delante en el marcador, iban 4 minutos de partido, y a partir de ahí las cosas han sido más fáciles. Fue, eso sí, una buena fiesta del deporte mariano del fútbol, porque muchos aficionados en la grada para presenciar este duelo entre los dos equipos con objetivos ahora mismo distintos. El Ribadeo de cara a intentar alcanzar la segunda plaza, complicado lo tiene, y el Viveiro con intención de buscar puntos para asegurarse la permanencia en la categoría lo antes posible. En el mundo del fútbol sala, el Burela Fútbol Sala Femenino saca adelante el partido ante el Móstoles, ante un Móstoles que venía con intención de puntuar, porque es un equipo que está tratando de meterse en la Copa sacando algo positivo en Burela, pues le iba a beneficiar las cosas. Al final, los 3 puntos se quedaron en casa, un partido que en algunos momentos estuvo trabado, estuvo con protagonismo también para las dos porteras que han las ocasiones que creaban las jugadoras han intervenido pues muy bien, tanto la portera del Móstoles como la del Burela Fútbol Sala Femenino. Por lo que se refiere al equipo masculino del Burela, pues cumplió el trámite, en este caso en Tenerife, viajaba a la cancha del Coliste, equipo ya descendido de categoría, y resultado contundente al final 0-5, y se acerca a la primera posición. ¿Y por qué se acerca a la primera posición? Porque empataba el líder, el Valdepeñas. De todas formas, tiene margen de error, porque quedan muy poquitas jornadas, tienen diferencia de puntos, aunque se sigue atención a la próxima jornada, que tiene en casa al Antequera, un Antequera que quiere también terminar lo más arriba posible, así que no le va a ser fácil al equipo de Valdepeñas en la jornada del próximo fin de semana. Una jornada donde el Burela le toca viajar, lo va a hacer para enfrentarse al Mengíbar, un equipo que está con 36 puntos, es décimo clasificado, está en una zona cómoda y que, bueno, pues querrá quedarse con los 3 puntos, teniendo en cuenta que juega en casa. En el mundo de la canasta, los dos equipos mariñanos, Celtas y Viveiro, han ganado sus compromisos a domicilio, resultados que les permiten a ambos equipos seguir con el objetivo del ascenso de categoría. Eso sí, la ventaja por el momento es para el Viveiro, que está comandando la clasificación. Y dos títulos autonómicos y un subcampeonato para atletas laurentinos en el Campeonato Gallego de Milla en Ruta, celebrado en Santiago. Ainara Rodríguez en cadete femenino fue primera con un tiempo de 3:22. Iria Rodríguez en alevín femenino fue primera con un tiempo de 3:43. Y por último, en infantil masculino, ese subcampeonato para Manuel Rodríguez con un tiempo de 3:16.
20 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos en directo en Costa Viva contándote las noticias. Vamos con una que patrocina Tapizbal Muebles Guerra y relacionada con esos proyectos ecológicos en el Occidente Astur.
¿Quién dijo que el descanso está reñido con el precio? Pues como en Tapizbal Muebles Guerra de Alfoz sabemos que no, hemos renovado nuestra gama de colchones low cost premium en la que te ofrecemos las mejores calidades en descanso desde tan solo 285 euros. Sí, sí, has escuchado bien. Desde tan solo 285 euros. Un nuevo concepto de colchones que nos permite conseguir un gran confort y durabilidad con los productos más innovadores a precios de auténtica risa. Que no te lo cuenten y visítanos. Estamos en la carretera Ferreira Foz, kilómetro 1, en Alfoz, Tapizbal, Muebles Guerra. Un mundo de nuevas sensaciones.
Pues se pone en funcionamiento ya este miércoles día 11 el servicio de asesoramiento de EcoInterEO. Es el servicio de ayuda para el proyecto EcoInterEO que se ubica en Vegadeo, en el número 4 de la calle Camilo García Trelles. Va a funcionar en horario de mañana y de tarde y la finalidad es facilitar las consultas de todas aquellas personas que quieran plantearlas. Nos lo cuenta el gerente de Intereo, es Juan Santiago.
Con el servicio que entra en funcionamiento a partir del miércoles día 11, lo que va a ofrecer es asesoramiento a todas aquellas personas que o bien están ya en producción ecológica o bien tienen interés en acceder a las producciones agroecológicas a fin de solventar pues cualquier duda que puedan tener tanto de carácter técnico como de tramitación entre los consejos reguladores, ayudas PAC, etcétera. Es decir, se trata de abrir un servicio de tal forma que cualquier persona pueda acceder a él en cualquier momento sin ningún tipo de problema, bien personándose en la propia oficina del servicio, está en Vegadeo, en Camilo García Trelles 4, o bien reservando cita llamando por teléfono. En eso va a consistir el servicio que, como te digo, entra en funcionamiento el próximo miércoles día 11.
El miércoles, a partir de las 10 de la mañana, ya está ahí en funcionamiento. ¿Y para qué sirve este asesoramiento y para qué o en qué consiste este proyecto EcoInterEO que ha puesto en marcha la asociación? Pues nos lo va a explicar también Juan Santiago enseguida.
EcoInterEO es un proyecto para formación, es un proyecto formativo. Es un proyecto formativo que está financiado por el programa Emplea Verde de la Fundación Biodiversidad, con la colaboración también de Caja Rural de Asturias, y lo que pretende, la filosofía del proyecto es procurar que la mayor gente posible, el mayor número de productores que ahora mismo están en convencional, accedan a las producciones ecológicas en tanto en cuanto entendemos que es un activo de presente más que de futuro debido a la gran demanda que hay ahora mismo en estos momentos sobre productos ecológicos. Entonces se trata de que la gente pueda acceder y para acceder, lógicamente, lo primero que tenemos que hacer es formar a las personas para que sepan realmente cómo entrar en las producciones ecológicas y cómo desarrollarse en ellas. Y eso es lo que hacemos. Vamos a hacer una serie de cursos de todo tipo, dirigidos a producciones hortofrutícolas, dirigidos a ganadería de leche, a ganadería de carne, a producciones forestales, incluso un módulo dirigido a hostelería para que se dé cuenta de que es un primer escalón de consumo perfecto para los productos locales, los productos de calidad, y les vamos a enseñar también las técnicas de gestión, de comercialización, es decir, vamos a procurar dar todo un abanico de conocimientos para que la gente, a partir de ahí, pueda entrar en el mundo de las producciones agroecológicas.
Juan Santiago, el gerente de Intereo, nos hablaba sobre este proyecto y la oficina de información, recuerdan, Vegadeo, desde el miércoles ya en funcionamiento, en horario de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1, los lunes, miércoles y viernes, y de 4 a 7 los martes y los jueves. Van alternando para que no tengas ninguna duda sobre esos proyectos ecológicos. Seguimos adelante, 16 minutos para las 2 de la tarde, un par de consejos publicitarios y hablamos de seguridad.
Carola Moda presenta su colección Primavera-Verano 2018. Ven y acércate a nuestras tiendas Carola, donde encontrarás trajes de caballero desde 99,95 euros, los vestidos para esas ocasiones especiales y toda la moda sport más actual y juvenil para hombre y mujer a los mejores precios. Carola Moda, estamos en Viveiro en calle Travesía de la Marina 47, en Ribadeo calle Reinante 37 bajo, en Vegadeo calle Hermanas Fernández de la Vega tras la iglesia y en Foz en Avenida la Mariña 45 bajo.
Llegó la primavera y con ella el buen tiempo, los paseos, terrazas, helados y Amuebles Toal también ha llegado esta nueva temporada de primavera-verano. Ven a visitarnos y podrás ver las novedades. Seguro que te gustarán. Muebles Toal. Somos fabricantes y nos adaptamos a tus necesidades y medidas. Además, te llevamos los muebles a casa. Te los montamos sin coste alguno. Estamos en Xove, en Avenida Diputación 20, y en Ribadeo, en Avenida de Asturias, número 2. Visita nuestra página web www.mueblestoal.com y también en Facebook.
De seguridad hablamos a continuación y de seguridad con los mayores. Desde la Policía Nacional, desde la Dirección General de Policía y el Ministerio del Interior, ponen en marcha el Plan Mayor de Seguridad, dirigido a los empleados y empleadas de asistencia a personas mayores. Y en Viveiro también se ponen con ello. La policía, dentro del marco de este plan, que ha establecido la Secretaría de Estado de Seguridad, va a dar una charla informativa. Será en el Ayuntamiento de Viveiro a las 6:30 de la tarde de hoy. Va para los empleados o empleadas de los servicios sociales San Roque. En la actualidad asisten y atienden a cientos de personas de este municipio y también en los limítrofes, en colaboración y concierto con los ayuntamientos. Uno de los objetivos es fomentar la coordinación y comunicación con las instituciones públicas y privadas que están dedicadas a velar por el bienestar. Luego también le preocupa a la Policía Nacional la rutina diaria del mayor, que le va desconectando poco a poco, paulatinamente, de la actualidad, y quedan pues un tanto obsoletos en cuanto a los conocimientos acerca de la delincuencia. Esto quiere decir pues que es mucho más fácil que sean víctimas de algún tipo de delito. En las charlas tratan de temas relacionados con diferentes tipos delincuenciales, como el maltrato, robos, hurtos, estafas, especialmente en la modalidad de falsos reviles, el tema de vengo a mirar el gas, y pues las personas mayores confiadas les abren la puerta. Hurtos en cajeros por siembra, el timo del pariente, secuestros express o abrazos amorosos. Por parte de la comisaría local del Cuerpo Nacional de Policía de Viveiro, a través del delegado de Participación Ciudadana, imparten estas charlas y jornadas de forma periódica en los diferentes centros de mayores y, en este caso, dirigida especialmente a los empleados de la asistencia domiciliaria. Esta tarde, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Viveiro, a las 6:30 de la tarde, para intentar que ellos también estén más despiertos ante los tongos o los timos que pueden afectar a los más mayores, a los abuelitos. Vamos a hablar un poquito también del mundo del mar. A continuación, por una parte, vamos a conocer la previsión para las aguas costeras de Lugo hasta mañana a las 12 del mediodía, y luego vamos a charlar con Basilio Otero de cómo están las campañas ahora mismo y en qué se están moviendo o en qué se está pescando.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ofrece la información del tiempo.
La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, válida esta mañana a las 12 del mediodía, nos dice que se espera viento noroeste rolando pronto a oeste con fuerza 3 o 4, arreciando al final del día suroeste con fuerza 4 o 6 y ocasionalmente 7 en torno a Bares. Irá mainando de madrugada, en torno a 4 o 5 en este caso del oeste. Se espera marejadilla o marejada, aumentando temporalmente a marejada o fuerte marejada. Mar de fondo, con olas del noroeste de 2 a 3 metros, podrían llegar a 4 metros al final del día. Aguaceros y ocasionalmente con tormenta, es decir, la mar ocasionalmente regular.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ha ofrecido la información del tiempo.
Muy bien, pues ya me remató a campaña da Xarda da Caballa. ¿Para todas as artes o para unha en concreto?
No, a campaña da Xarda está repartida en tres formas. Para cerco, para ter unha súa propia cuota, arrastre ten a súa propia cuota, e despois hai artes distintas de cerco e de arrastre que teñen unha cuota conxunta. Estas artes son artes menores, logo está palangre de fondo, rascos, volanta de calador nacional. Estas catro especialidades comparten unha mesma cuota que se nos cerrou o jueves, despois de fazer un reconto, recibir un lunes da semana pasada 37.000 kilos máis dun intercambio que fixo a administración, pues bueno, deu-nos para un día máis que gastamos o jueves.
Dende o Principado Astur estaban bastante ofendidos con ese novo reparto desa nova cota da Xarda. Consideran que hai unha serie de incongruencias ahora do reparto e que desa empresa ven perdendo.
Vamos a ver, hai varios temas aí en ese caso. Enfadados co reparto da cuota estamos todos, salvo os vascos, porque somos máis teñen, evidentemente. A partir de aí, o que temos que intentar é algo que estamos falando, é a clave de reparto que se fixo fai uns anos non está ben feito, hai que modificala. Pero tamén temos que ter en cuenta que, en tanto en cuanto esa clave de reparto non se modifique, as novas adquisicións ou os novos FAPs, que como se chaman estes intercambios internacionales, teñen que repartirse en base á clave de reparto. Co cual, a Secretaría, se quere cumplir a legalidade, non pode facer outra cousa máis que eso, é dicir, non pode máis que repartir en función de como está a clave de reparto. É outra cousa é que quere cambiar a clave de reparto, evidentemente, que é algo que nós sempre estamos peleando, porque nós sempre dicimos que, ainda que os puxen en varias ocasións, hai xente que non me acepta, son todas da administración, en Galicia ten un 90% de artes menores de todo o Cantábrico, sin embargo, ten un 15% de xarda, por pedir un exemplo. Entón, é un pouco... disforme, non é lógico. De acordo que en artes menores falamos de marisqueo a flote, de acordo, ainda sacando marisqueo a flote, ainda somos moito máis embargados no resto do Cantábrico. Non está proporcionada o tanto por cento de xarda co número de flotas que temos.
Isto debía ser o asunto dos históricos aqueles?
Efectivamente, iso ben derivado daquel reparto que houbera fai uns anos, dunhos históricos que, ademais, se todo o mundo nos dá razón, non dá todo o mundo, que é desgracia, pero todo nos dá razón, porque hai unha paradoxa. Os históricos se computaron desde o ano 2002 ao ano 2011. Estamos pagando unha sanción por sobrepesca do ano 2009 e do ano 2010 hasta o ano 2023. Entón, se eses anos de sobrepesca están metidos no medio dos históricos, evidentemente, quen máis sobrepescou é quen máis tanto porcento ten, co cual debería de pagar máis, e non fazer como se fai agora. España detrae do cómputo global que temos a sanción, e logo reparte en función do tanto porcento que lhe corresponde a cada un, e depois non, que reparte primeiro, depois, en función do tanto porcento que ten, que detrae a sanción.
E logo, entón, xa que estamos a falar de que xa rematou esa campaña da xarda, sabemos de cifras máis ou menos, e se foi ben ou mal?
No, vamos a ver, de cifras sabemos o que, sabemos que pescamos, tiñemos 600 e algo de 1000 kilos, e pescamos, quedanos para accidental, quedanos 90 mil kilos, pescamos 500 e pico de 1000 kilos. Eso supón que está andaría rondando unha media de 0,90 frente aos 0,70 que foi o ano pasado, con o cual hai 20 céntimos máis ou menos de incremento de precio que sí que influyen, ainda que houve un 20% menos de cuota que o ano pasado. Ese incremento de valor de 20 céntimos pois é que suple un pouco esa baixada de kilos.
Moi ben, e agora falame do pulpo. Vais ter unha próxima xuntanza co responsable de pesca e acuicultura, e queredes plantexar a posibilidade de ter unha veda do pulpo máis curta que outros anos?
Sí, todos os anos no mes de abril nos xuntamos coa Consellería do Mar para mirar como se vai facer a veda espacio-temporal do pulpo nese ano un curso. E nos convocaron para o día 19 deste mes, jueves día 19. Entón, atendendo a eso, a semana pasada, o viernes, fixamos unha reunión na Federación Provincial de Lugo para mirar a ver que encima da mesa co decreto deste ano que tuvemos, 2000, bueno, ahora non son, os decretos non son de ano en ano, son de curso de pulpo en curso de pulpo. Son un pouco como curso escolar. Empeza cando abre o pulpo un ano e remata cando pecha o ano seguinte. Entón, o decreto, en vez de ser anual, é bianual, ainda que é un ano máis ou menos natural. O que se planteou foi co decreto, como dicía, co decreto do pulpo do ano 2017 e 2018, ir punto por punto, mira que punto se quere cambiar. Se fixo fincapé en dous puntos importantes, o tanto por cento de especies acompañantes, que ahora mismo están a 10%, nunca nos dimos cuenta, cando estamos en inverno abertos a costa, que traemos patexo para axudar aos compañeros que andan, patexo é un cangrexo pequeno, que se colle en abundancia cando estás en 50, 60 grados de profundidade, 40. cando soles traer culleres de partexo, soles traer aos compañeros que andan a Lubina, porque é o seu cebo, e a fornecer a eles un par de horas de desplazamento. Bueno, pois, como é unha especie acompañante, pois nos dixeron que iso que non se podía traer para terra, entonces, que, o, solamente se podía traer o 2%. Nos pedimos que nos deixen o 15%, ou que se saque iso deste, como especie acompañante. Hai unha exención xa no tema do peixe, que o peixe non ten ese 2% de exención, co cual, de tope, perdón, co cual pedimos que ou nos lleguen o 15% ou nos saquen ese patexo de aí. E logo, atendendo aos malos tempos que tuvamos este ano, que tuvamos moitos malos tempos este ano, ou saleuse poucas veces, e ademais atendendo que somos a zona de Galicia que na última modificación do decreto de artes do pulpo en concreto non quixamos aumentar as artes, non quixamos aumentar as masas, seguimos como arrancamos no ano 11, pues atendendo tamén a eso, atendendo aos malos tempos, sobre todo que este ano a ver a xeña dun mes en vez de mes e medio como foi o ano pasado. Sempre a contar desde que se abre a Nécora, que é o primeiro día hábil de julio, cara a tres, é dicir, un mes antes da apertura da Nécora pecharía o pulpo e logo abriría o pulpo coa Nécora tú mesmo.
Bueno, pues ahí están las cosas. Gracias a Basilio Otero por contarnos esto y por ponernos al día. La verdad es que en temas de pesca siempre es complicado, pero bueno, pues él siempre pone un poquito de luz en el asunto. Y ahí están con ese asunto. Van a pedir que la veda del pulpo sea un poquito más corta, que lo han pasado muy mal, que hemos tenido una climatología muy adversa durante todo el invierno. La verdad, aún seguimos. Más del mundo del mar. Se ha presentado en Vigo recientemente un innovador sistema que cuantifica automáticamente el pescado capturado a bordo. Lo presentaban justo esta semana pasada. Cuantifica el pescado que se ha capturado. Es un proyecto ya testado en tierra y en 10 campañas oceanográficas, y actualmente están probándolos en barcos de la Organización de Productores de Pesca Fresca de Marín. El sistema se denomina iObservit y va instalado encima de la cinta de triado de los buques. Dispone además de un software de reconocimiento que se basa en el color, la textura y la forma de cada ejemplar. ¿Dónde quedó aquello de la pesca como oficio artesanal, ¿eh? Cada vez está esto más avanzado. Bueno, a partir de ello emiten un archivo de texto que define el nombre, tamaño y peso de cada especie capturada y establece el grado de confianza del resultado obtenido. Este es uno de los sistemas que están enmarcados en un proyecto europeo que se llama Life ICES, que está coordinado por el Instituto de Investigaciones Marinas y el CSIC de Vigo. Pues es un sistema innovador, ya ves, cuantifican el pescado que se captura ya a bordo. Y luego, dentro del mundo del mar, entre algunos titulares que destacan de estos últimos días, el Partido Popular rechazaba en el Parlamento una propuesta para cumplir con la presencia de mujeres obligada por ley en los consejos de administración de las autoridades portuarias. La portavoz de Igualdad del Grupo Socialista, María Pierres, lamentaba el veto del Partido Popular a una propuesta que era del PSOE para que la Xunta cumpliera con la presencia equilibrada de mujeres y hombres en las autoridades portuarias gallegas. En el debate de una proposición no de ley en la Comisión Institucional del Parlamento, Pierres recordó que ninguna de las cuatro autoridades portuarias gallegas cumple con la ley de igualdad. Y luego, para más inri también, nuestra autoridad portuaria tiene escasa representación de la Mariña, mucha de la zona de Ferrol y muy poquita de la Mariña, cuando tiene un peso también muy importante, ya sabemos, la gestión de toda la actividad del puerto de Alcoa, pero ese ya es otro tema. Hablamos un dato más también del mundo de la pesca y el tema de la caballa, porque el delegado del Gobierno en Galicia ha visitado el patrullero oceánico Río Segura del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Lo ha visitado hoy en esta misma jornada y este es el barco que ha realizado las labores de inspección en el ámbito de la campaña pesquera de la caballa en el Cantábrico. El buque además participa en labores de auxilio y seguridad a los barcos y tripulantes que están faenando en esa zona de actuación. Pues esto relacionado con el mundo de la pesca.
Clínica Nelly Villarino, con nuevas especialidades, podología, nutrición, psicología, tratamientos láser. Somos un centro pionero en ecografía emocional 4D y 5D. Clínica Nelly Villarino, estamos en nueva dirección, calle Miguel de Cervantes número 34 bajo, en Foz. Teléfonos de contacto 627-662476 o 982-061920. El verano del amor,
sé que va a suceder. Abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Terminamos hablando de música, del macrofestival Resurrection Fest, que ha vendido ya más del 80% de los abonos. llenos de los abonos de 3 días y la venta sigue a un ritmo alto según avanzan desde la organización. Quieren recordar que hay una opción conjunta de 4 días con la entrada de la Warm Up y la opción del Pandemonium. Y luego siguen estando a la venta las entradas de cada